Doctor, ¿qué tan larga es la ventaja que nos lleva en esta lucha el narcotráfico? Porque genera enojo en la comunidad, las situaciones que se generan con las personas con adicciones, pero también vemos que cuando hay algún procedimiento que realiza FPA y cierra un punto de venta, después se abren 3 o 4 más. Es grave la situación que tiene el país esto, ¿no? Vemos ciudades como Rosario, que está casi ganada por el narcotráfico, ¿no? Es lamentable eso.
Una de las cosas que hay que aclarar es que, bueno, la decisión del gobernador de dividir las áreas de la lucha contra la oferta de drogas, que sería la lucha contra el narcotráfico, y la lucha y el trabajo para reducir la demanda de drogas, que es el tema de prevención y tratamiento, tienen que ser hechas en 2 instituciones diferentes, pues son expertices diferentes, ¿no es cierto? Probablemente, si yo estuviera hablando de narcotráfico, mi objetivo, que es atraer a las personas que quizás consumiendo están cometiendo un delito porque tienen que ir a comprar una situación de ilegalidad, no los atraigo a nuestros espacios de tratamiento. Y un objetivo fundamental de la gestión es atender a más personas y más precozmente. Creo que ese es nuestro aporte a esa lucha, ¿no? Y en ese sentido, definitivamente, mientras menos puntos de venta haya, por supuesto, mucho más fácil la recuperación de las personas. Hay veces que en la misma casa suceden esas cosas. Y es un desafío gigantesco recuperar a alguien, aun cuando quiera, cuando en la casa está esta situación involucrada. Y uno de los factores que puede generar que uno indique o le parezca que el alejamiento geográfico de ir a una comunidad terapéutica puede ser necesario para que esa persona tome distancia y se aleje, porque si no, le va a ser muy difícil. Pero no nos metemos en ese tema.
Sí, sí.
Justamente para traerlos, porque ellos no tienen que pensar que nosotros tenemos una gorra, ¿no? En ese sentido, al contrario. Y que hagan bien su trabajo los que tienen que hacerlo, que son especialistas, expertos, que hagan las investigaciones y definitivamente apoyamos que haya un combate a la oferta de drogas.
Sí, y está claro que a ustedes no les ocupa este tema, digamos, no es tema de ustedes, pero se lo planteo en el sentido de si en algún aspecto genera algún nivel de frustración, es decir, desde la Secretaría trabajamos en la prevención, hacemos todo lo que podemos, tratamos a los chicos, a la gente, pero lo otro es tan grande que es difícil a veces, ¿no?
Lo que pasa es que uno... Yo como padre podría pensar en eso y puedo entender perfectamente. Ahora, desde la perspectiva del tratamiento, las personas cuando cambian su cultura de recuperación, perfectamente se alejan de eso y es parte del tratamiento. Digamos, están las comunidades de narcóticos anónimos que llevan 60 años... en diversos espacios donde hay México, lugares donde hay mucha droga. Y bueno, ellos han aprendido a no estar en contacto con eso. Sí me preocupa, sinceramente, mucho más las drogas legales, que vos lo dijiste, el alcohol al principio, porque realmente es la mayoría de la población que tiene más acceso a eso, porque se promociona, porque se publicita, porque no tiene barreras. No, en la noche no hay barreras para eso. Y si uno mira las estadísticas, realmente las personas que consumen, por ejemplo, cocaína, que es la droga ilegal más nefasta de todo el espectro en cuanto a su potencial adictivo y el desmadre que producen las personas, es muy bajo el porcentaje, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, ¿cuál es el principal obstáculo? Y de la población clínica, por supuesto, trabajamos con la cocaína y yo en eso, nuestros equipos están muy preparados para ayudar a una persona a dejar de consumir, ¿no? Uh-huh. O acompañarlo en la motivación para controlar esta enfermedad. Pero por otro lado, desde el punto de vista sanitario, lo que preocupa va a ser el alcohol, va a ser la marihuana, ¿no? Porque la marihuana, ahora que va a ser, o que está en un estatus legal diferente...
¿Qué opina usted de eso?
Desde el punto de vista sanitario, me parece absolutamente desafortunado, me parece una gran amenaza, un gran retroceso. Ahora, desde el punto de vista cívico y humano, me parece que encarcelar a alguien que tiene por consumir es una barbaridad al mismo tiempo. Entonces, la sociedad tiene que encontrar, y tenemos que encontrar algo a tiempo, oportuno. Quizá está avanzando mucho este cambio de estatus legal sin que avance la inversión lo suficiente a nivel nacional en prevención, en educación, en controlar, porque si va a ser un medicamento que realmente se considere como tal y no que lo venda cualquiera o lo produzca cualquiera, porque un medicamento no lo puede hacer ni producir cualquiera que no tenga una habilitación y haya un control en la calidad y todo lo demás. Yo no veo que eso esté claro, sino más bien, pero por otro lado, no puedo negarme y bajo ningún punto de vista aceptaría que se encarcele a alguien por consumir, ¿no es cierto? Es una barbaridad. Entonces ahí me parece algo que nos excede de perspectiva sanitaria y tiene que ver con un cambio en la mirada, digamos, de las más altas esferas respecto a esto. La provincia, pues, podemos decir que ha hecho un avance significativo desde el inicio de la gestión, de no haber centro, haber más de 123, dos comunidades terapéuticas públicas, hay dos más en carpeta, el trabajo territorial en Córdoba, fortalecer y educar a los equipos, pero creemos que no va a ser suficiente porque hay del otro lado una industria muy fuerte que tiene mejores estrategias de marketing que nosotros, ¿no?
Sí, sí. Doctor, las dos últimas, porque sé que tiene una reunión con el intendente, ahora así lo está esperando, es, ¿no? Pero le quiero preguntar, porque hablamos todo el tiempo con la policía, nosotros, la policía nuestra, la de Brinkman hablo, ¿no? Y meses atrás nos decían, cuando, bueno, estaban regulados los horarios nocturnos y eso por las restricciones, que había menos delitos, menos gente dando vueltas, y ahora, después que empezaron a abrir otra vez los boliches, la salida, volvemos a hablar con la misma policía y me dice, no damos abasto. Estábamos tan tranquilos en la noche. Y leí por ahí que Islandia reguló la nocturnidad como una forma de bajar los consumos. Obviamente, cultura es muy distinta a la de Islandia y la nuestra, ¿no? ¿Qué cree usted que,
bueno,
vamos a tener que regular la noche?
Una de las responsables del programa islandés, que se llama Youth Islandia, que es Juventud Islandia, vino a Córdoba para un congreso de la RAC, el segundo congreso de la RAC, así que será muy recordada por todo el equipo. Cuando vino ella, que es una socióloga experta en deporte. Pero bueno, son medidas que yo no sé si se van a poder aplicar acá porque son medidas políticamente incorrectas. Por ejemplo, se multan a los padres por dejar salir a los hijos, hay una multa fenomenal el que le venda alcohol, fenomenales. En cada plaza hay profesores de gimnasia. Eso acá se podría hacer, ¿no? Hablábamos mucho de que, bueno, un gobierno chico como es un municipio, tienen todos los resortes, digamos, porque tiene cultura, deporte, desarrollo social, salud, y bueno, puede perfectamente tomar control de los espacios públicos para convertirlos en protectores, ¿no? Y no de riesgo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hicieron en Islandia. Y por supuesto, una fuerte investigación, y en 20 años lograron retroceder, de un 50% a un menos del 5, una barbaridad inédita en toda Europa, porque en Europa el consumo excesivo de alcohol en jóvenes es calamitoso, ¿no es cierto? Nosotros diría que estamos bien, y eso que estamos mal, ¿no? Sí, en ese sentido, pero lo que se ve en Europa es calamitoso, y lo han logrado retroceder, por supuesto, otra cultura. Pero hay cosas que sí se pueden hacer y que de hecho que tienen que ver con el cambio de las normas sociales, ¿no? Mucha educación a los padres, mucha información y por supuesto las normas. Pero bueno, estamos en una época donde nuestro país, con una democracia, yo diría en ciernes, que todavía necesita consolidarse, aunque parezca mentira, yo sigo pensando de que en ese punto la restricción de la libertad es algo muy sensible, ¿no? Y de la libertad de decisión y de opción. Entonces, multas, control del espacio público, bueno, lo sabrán las autoridades municipales, son algo que la población no quiere, a veces se enoja, se rebela, aunque sea para su propio bien. Sí, aunque sí. Sea para su propio bien, es difícil que alguien pueda decodificar, ¿no? No podés hacer tal cosa. Y después de todo lo que nos ha pasado en la pandemia, ¿no? Que nos hemos rebelado. ¿Quién no se ha rebelado frente a tener que usar el barbijo, tener que no ir a tal lado, que le cierren un negocio? Bueno, estamos en una etapa de nuestra historia en donde, bueno, el consolidar esa libertad y que esa libertad se convierta en responsable va a llevar un tiempo, ¿no? Claro. Y en otros países que tienen una trayectoria muchísimo mayor, han podido entender que la libertad no implica hacer lo que uno se le canta, porque uno puede se lo decimos a los pacientes y se lo podemos decir a los padres, uno puede ser libre de hacer lo que quiera, pero no es libre de elegir las consecuencias de lo que uno hace. Las consecuencias uno las elige una. Sí, sí. Uno puede ser libre de tomar alcohol, pero no es libre de elegir de un accidente donde fallezca alguien por mi culpa o yo mismo, ¿no?
Sí.
Y esto es lo que me parece que nos falta como sociedad general, normas sociales que tengan eso más claro.